Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y, como hemos anunciado, Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, está con nosotros. Loli, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, ¿qué tal se va cerrando el año?
Bueno, todavía nos quedan unas semanas, todavía tenemos algunos conflictos abiertos, pero bueno, ya con ganas de tener unos días de descanso.
Pues hablando de conflictos, es que aquí hemos tenido debates en este programa, además, y además debates intensos.
Sí, sí.
Donde se decía, ¿pero realmente está justificada tanta conflictividad como la que hay? ¿O tiene como denuncia, por ejemplo, el propio Lehendakari un componente más político que otra cosa?
Hombre, nosotros entendemos que no. Entendemos que el Lehendakari, además, se ha patinado con este tipo de declaraciones porque creemos que está desnaturalizando un conflicto que viene de origen meramente laboral. Nosotros lo dijimos una vez pasada la pandemia, dijimos que los trabajadores y las trabajadoras se habían dejado la piel por sostener al conjunto de la ciudadanía y que ahora tocaba mejorar las condiciones de trabajo y mejorar las condiciones salariales. Y todos y cada uno de los convenios, con la subida de la inflación y la crisis energética, nos ha costado mucho pelearlos para con mantener condiciones laborales justas, para garantizar el IPC del convenio. Y en esa seguimos. Aquellos convenios que están todavía sin cerrar, pues estamos negociando en esas condiciones. Ayer estaban los trabajadores y las trabajadoras de Bilbobús de huelga, manifestándose por las calles de Bilbao, en espera de renovar su convenio colectivo, que a día de hoy no tenemos una propuesta encima de la mesa por parte de las patronales, ¿no? Y aquí el Ayuntamiento de Bilbao tiene una responsabilidad. Por lo tanto, hay conflictividad laboral porque hay condiciones que llevan a esa conflictividad. Tenemos muchos convenios, algunos convenios todavía sin cerrar.
Por ejemplo, y más polémica generaba, por ejemplo, las huelgas que tienen que ver con el sector público, como la del otro día, sin ir más lejos.
Ya, claro, pero es que a todo el mundo se le ha llenado la boca hablando de la defensa de los servicios públicos, de una mayor inversión y unas mejores condiciones de los servicios públicos, porque hemos visto todos y todas que eran muy necesarios en la pandemia. Algunos servicios públicos se les han visto las costuras porque veníamos ya de una debilidad que se ha manifestado en la pandemia, por ejemplo, el Servicio Vasco de Salud, la percepción de que Osakidecha está teniendo problemas es real. Y claro, eso pasa también por mejorar las condiciones laborales de los empleados y las empleadas públicas, que algunos han dado el callo, la mayor parte de ellos han dado el callo hasta decir basta, ¿no? Y estamos hablando de en periodos de inflación alta, de recuperar esas condiciones laborales que creemos que son justas, más allá de hacer reclamaciones de mayor inversión, de mayor desarrollo de los servicios públicos. Tenemos todo el mundo de los cuidados al margen de lo público que necesita una propuesta transversal desde todos los ámbitos de las administraciones públicas para que los cuidados, que cada vez va a ser una realidad que más vamos a necesitar, sea una realidad también de mejora de condiciones laborales de las mujeres, en este caso las mujeres que lo llevan a efecto, ¿no? Por lo tanto, hay razones de sobra para que justifican las movilizaciones, claro.
Sí que es cierto que el sector público es amplio y diverso, ¿no? Porque hay muchos sectores, lógicamente, y siempre miramos a dos o tres, pero sí que también es verdad que aquí, por ejemplo, la polémica era en función de, claro, las condiciones del sector público no tienen nada que ver con el sector privado, que está bastante peor.
Bueno, no en todos los casos, ¿eh? No en todos los casos. Aquí hay diferencias sustanciales, además, entre diferentes servicios públicos. Pero luego hay una realidad, además, que depende, mucho empleo depende de servicios públicos que están subcontratados, y ahí la realidad cambia sustancialmente, ¿no?
Bueno, Bilbobús, por ejemplo, ¿no?
Bilbobús, por ejemplo, o muchas de las actividades de cuidados de las que hablábamos antes. Pero bueno, además de eso, es que hay sectores dentro de los servicios públicos, desde Osakidecha, desde el Eustat, desde muchos ámbitos que llevan sin renovar sus acuerdos de condiciones laborales desde el año 2014. Entonces, claro, esto no tiene mucho sentido. Puede que en algunos aspectos tengan mejores condiciones laborales, que sectores del ámbito privado, que no es en todos los casos, pero obviamente tienen que tener, garantizar el poder adquisitivo de los salarios también y mejorar sus condiciones de trabajo.
Precisamente con los servicios públicos que están, los servicios públicos que ahora mismo están desempeñados por contratas, etcétera, ¿no tendrían obligación o no deben tener obligación las propias administraciones a resolver ese conflicto antes de que se enquiste? Porque muchas veces hemos visto que parece que como que no va con nosotros.
Claro que deben, claro que tienen la obligación, y tienen la obligación moral, porque es un servicio público que se presta a través de una administración pública, que la administración pública ha subcontratado porque en teoría entiende que le genera menos problemas. Mira, hemos tenido un ejemplo muy claro. El ejemplo de las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que conseguimos finalmente cerrar un convenio después de 9 años. Estas trabajadoras que han estado peleando lo indecible para que se les visibilizara y para conseguir su convenio. Y aquí, mira, había un caso paradójico. Las administraciones públicas habían incrementado su licitación con las empresas privadas y las empresas privadas se negaban a trasladar ese incremento de la licitación a los salarios, lo trasladaban directamente a sus bolsillos. Por eso le exigíamos a las administraciones, en los contratos tiene que haber la obligatoriedad de negociar y de actualizar las condiciones de trabajo de las trabajadoras, y que una parte de ese dinero público se dedique al salario de las trabajadoras, que además es el coste fundamental de esas empresas, ¿no?
Bueno, ayer conocimos algunos datos, por ejemplo, que el 44% de todas las personas que trabajan en el sector público son temporales.
Esto
no es un incumplimiento de la legalidad.
Claro que es un incumplimiento de la legalidad, de una ley que acordamos en el marco del diálogo social en el ámbito estatal, que obliga a dejar la temporalidad por debajo del 8%. Y en
estamos un poco lejos.
Claro, este es otro de los problemas de las movilizaciones y las huelgas convocadas en el empleo público, porque decíamos, no solo son condiciones salariales, también tiene que ver con esto. No, es insostenible que Osakidecha tenga las tasas de temporalidad que tiene, que son rondan casi el 50%. Y bueno, y en otros servicios públicos ya ni te cuento, ¿no? Claro. Han sacado una serie de OPEs de consolidación a lo largo de este año, pero no han aflorado, y esta es una de las reclamaciones que le hacíamos al gobierno, todas aquellas plazas que están cubiertas de manera continua por personal interino, personal temporal. Hay gente que lleva la administración pública trabajando 8, 9, 10, 12, 15 años con contratos temporales. Esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Pues estas OPEs, desde nuestro punto de vista, por el número de plazas que han hecho, que han sacado, no van a llegar a reducir a los niveles que tienen que reducir la temporalidad. Y esta es otra de las reivindicaciones que reclamábamos en la calle el pasado día 19.
Bueno, pues estas son, sí, algunas de las cuestiones que se ponían sobre la mesa en torno a las movilizaciones. Por cierto, esta es otra de las cuestiones que suele aparecer también cuando hay una huelga que afecta al resto de la ciudadanía, ¿no? Que muchos no acaban de entender, aunque reconocen los derechos de huelga, ¿no? Aunque se reconocen los derechos de huelga. ¿Por qué hay que llegar justo hasta el final, hasta el límite?
Bueno,
es que da la circunstancia de que siempre parece que hay que agotar
de la huelga para
que los... además es un coste para los trabajadores.
Claro,
y trabajadores,
claro, hay que dejarlo claro. Es que la huelga es un instrumento que a nosotros no nos gusta emplearlo de manera habitual, y cuando lo empleamos porque no vemos salida. La huelga es un instrumento para forzar a las patronales, a las administraciones en este caso, a que se sienten a negociar, y es un mecanismo de fuerza, pero se utiliza cuando no hay otra salida, cuando se han agotado otras vías, porque la capacidad movilizadora hay que acompañarla de sentarse a las mesas y negociar, pero a veces para sentar a las mesas a las patronales y a las administraciones públicas hay que poner una fuerza encima de la mesa, y esa es la convocatoria de huelgas. Pero obviamente hay mucho trabajo previo, hay mucha necesidad de intentar buscar acuerdos antes de llegar a ese extremo, y sabemos que las huelgas causan un daño, pero volvemos a los trabajadores de Bilbobús. Cuando no tienen una propuesta encima de la mesa, cuando la empresa no está poniendo nada, cuando no está habiendo ni siquiera reuniones, ¿qué instrumento nos queda a los trabajadores y a las trabajadoras para forzar ese escenario? Pues en este caso es la huelga.
Bueno, vamos ahora a algunas de las cuestiones que tienen pues también vigente actualidad. Ayer una ley de empleo se alumbró por parte del Parlamento Vasco. No sé qué percepción tiene de la ley que salió adelante.
Pues tengo muy buena percepción, porque esa ley es la primera ley que sale y emana en una parte muy importante de su contenido de la mesa de diálogo social. Y ahí quisimos poner en valor, lo que pasa que esto fue un acuerdo de hace un año, año y pico, que luego con todo el trámite parlamentario se ha retrasado, pero emana de un acuerdo de la mesa de diálogo social. El gobierno puso las bases de esa ley a discusión y a negociación en la mesa y desde luego, no, desde nuestro punto de vista, el resultado es muy positivo. Porque se pone el empleo de calidad en el centro de las políticas públicas, que esto es lo que dice esa ley de empleo, y porque además se reconoce el derecho subjetivo de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas a las políticas activas de empleo. Es decir, Lanbide tiene que ofrecer un itinerario a todos y todas las ciudadanas vascas que así lo deseen y que así lo soliciten. Y esto a día de hoy no estaba garantizado. Eso va a consistir en poner más recursos, de poner un servicio público de empleo que esté cercano a la gente y que pueda ayudar a la gente a orientar y reorientar su trayectoria profesional para poder acceder a un mejor empleo o acceder a un buen empleo.
Bueno, y luego el cambio necesario de Lanbide, eso es evidente.
Claro, y luego sí, porque bueno, pues ha sido una transferencia en su día cuando se dio que se unificaron tres partes que venían funcionando con forma muy diferente. Habló de los trabajadores y trabajadoras del SEPE, habló de lo que estaba vinculado a Gailán y luego lo que dependía directamente del gobierno vasco, ¿no? Y ha costado mucho mover algunos mecanismos y luego no siempre desde las direcciones de Lanbide se ha intentado acompañar en que las condiciones de trabajo y los trabajadores no fueran los perjudicados, ¿no? Creemos que es un buen paso adelante, que estamos trabajando también en Lanbide en esa modificación y en ese cambio que se tiene que dar y hay que facilitar el acceso. Pero la parte más importante que te decía es esa, es este derecho subjetivo que a partir de hoy ya la ciudadanía tiene de una atención personalizada en el Servicio Público de Empleo. Que eso lleva orientación, pero lleva políticas de formación, de recualificación y recursos que va a tener que poner el gobierno a disposición de la ciudadanía y eso nos parece muy relevante.
Han intentado convencer a Comisiones Obreras Nacional que la relevancia que tienen, por ejemplo, los convenios territoriales, que es importante además que tengan prevalencia.
No hemos tenido que convencerles porque opinamos exactamente lo mismo. Unai Sordo además ayer mismo lo trasladó en una comparecencia pública que hizo, ¿no? Mira, el único sindicato que ha hablado de convenios autonómicos en este país ha sido Comisiones Obreras, que llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de afianzar y de desarrollar este marco de negociación colectiva en Euskadi, porque entendemos que es un instrumento que va a dar cobertura a todos los trabajadores y trabajadoras vascas, es un instrumento que va a dar racionalidad y va a permitir ir eliminando esas diferencias territoriales que no tienen mucho sentido, ¿no? Y además es un elemento que acumula fuerzas de los trabajadores para llevar a efecto sus condiciones de trabajo. Esto mismo lo plantea el sindicato, es el modelo que el sindicato, que tanto con la Confederación Estatal en España defendemos, un modelo de defensa. Lo que nosotros decimos es que este modelo de negociación colectiva tiene que estar articulado con otras realidades. Nosotros no negamos la existencia de convenios estatales. Es más, en este país, gracias a que ha habido convenios estatales, algunos trabajadores y trabajadoras han tenido sus condiciones renovadas. Y no porque se haya impedido la negociación en Euskadi, porque quiero recordar aquí que en Euskadi en el año 2017 llegamos a un acuerdo, todos los sindicatos, impulsado también por Comisiones Obreras y de un acuerdo que emanaba de la Mesa de Diálogo Social, un acuerdo de articulación de la negociación colectiva, de la estructura de la negociación colectiva. ¿Qué esto qué quiere decir? Para que nos entienda todo el mundo. Ese acuerdo lo que decía era que los convenios que se firman en Euskadi van a tener prevalencia sobre convenios que se firman en otros sitios, siempre y cuando mejoren las condiciones, claro, obviamente. No teníamos una necesidad de hacer un cambio en este sentido en el estatuto porque nosotros ya teníamos una norma que nos daba esa prevalencia. Es verdad que da mayor seguridad jurídica y eso es bueno, pero, hombre, a mí lo que me sorprende es que algunas organizaciones sindicales que no quieren ni oír hablar de negociación colectiva de carácter autonómico ahora parezcan que son los máximos defensores. Y no hay ninguna línea de confrontación con nuestra confederación estatal. Todo lo contrario, hemos defendido ese mismo modelo. ¿Qué se ha dicho desde el ámbito estatal? Que, hombre, que una norma de este tipo, que afecta a condiciones de trabajo, que afecta a las relaciones laborales, pues lo lógico hubiera sido que se hubiera llevado a las mesas de diálogo social, no solo a la prevalencia de los convenios, sino lo del subsidio de desempleo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos dicho. Le hemos dicho al gobierno que así no puede empezar a legislar sin tener en cuenta a la mesa de diálogo social, sin tener en cuenta a los sindicatos, sin tener en cuenta nuestra opinión sobre materias que no son propias. Eso es lo que hemos dicho, pero el convenio autonómico, lo quiero dejar muy claro, la única organización sindical en Euskadi que está hablando de convenios autonómicos y que viene hablando de la necesidad de desarrollar y extender los convenios autonómicos es Comisiones Obreras de Euskadi.
Ha mencionado además lo del subsidio de desempleo. ¿Le parece razonable o cree que esa propuesta también tendría que haber sido más consensuada?
Me parece que tenía que ser tenía que haber sido negociada.
Negociada, vale, he dicho
negociada. Tenía que haberla llevado a la mesa de diálogo social y haberla trabajado. Dicho esto, reconocemos que es un avance y un avance importante porque se mejora de manera notable la norma, pero creemos también que tiene insuficiencias que deberíamos haberlas abordado en la mesa de diálogo social para haber hecho una reforma en condiciones y en su totalidad sobre las prestaciones por desempleo.
Bueno, pues estamos hablando además de una situación delicada, ¿eh? Porque los que están en esa situación llama mucho la atención, claro.
Claro, pero bueno, de todas formas...
Está en situación de vulnerabilidad. Claro.
La norma mejora, se amplían colectivos, mejoran prestaciones, mejora condiciones de acceso a ese subsidio, o sea, no ha habido retrocesos, pero, claro, nos hubiera gustado que hubiera ido un poquito más allá. Y sobre todo no nos gustan estas formas de que se les llena la boca al gobierno hablando de las organizaciones sindicales y la importancia de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pues esto se demuestra poniendo a negociación las políticas en el ámbito de la mesa de diálogo social.
Bueno, algunas vienen por precipitación, no solamente la del subsidio.
Sí, eso también es verdad.
Sino las 37 horas y media, que podría ser 32, etcétera, que yo imagino que será.
Y tenemos el salario mínimo interprofesional, todavía no está cerrado.
Bueno, pero aquí ya tiene un objetivo, ¿no? El objetivo es el 60%, por lo menos.
Sí, pero claro, con el nivel que ha subido la inflación y con el nivel de la cesta de la compra, nosotros creemos que la propuesta que ha puesto el gobierno encima de la mesa se queda corta y creemos que tiene que ir un poquito más allá.
Bueno, pues entonces de eso hablaremos, pero hablaremos ya después igual de Navidad, después de las fiestas.
Perfecto.
Bueno, pues Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por compartir esta rata con nosotros y bueno, y sorionak,
Gracias a vosotros y es un placer siempre estar aquí y sorionak y eta urte berrión a vosotros y a todos los oyentes.
Radio Popular, Herri Ratia.